La mesa más redonda de la tertulia futbolera comienza a girar. Gallardo, Don Bobby, Marcelo, Graciela, Eugenio, Membreño, El Rodro y Villalta. Wiri Wiri al aire. Una producción de Femenina, Fiesta, Tigo Sports y El Gráfico. Toque la papá. ¡Gánate hasta $1,000,000 en Farmacia San Nicolás!
¿Qué?
¡Sí! $1,000,000 por compras de $20 que incluyan tus marcas favoritas. La Roche-Posay, Vichy, Eucerin o Isis Pharma. Recibirás un código e ingresa a farmaciasannicolás.com y acierta la quiniela del mundial para ganar. Aplican tus compras en farmaciasannicolás.com, Admóvil Farmacia San Nicolás al 2555-5555 o en cualquiera de nuestras salas de venta. ¡Grita gol! En el Mundial Qatar 2022. Farmacia San Nicolás, la más surtida al mejor precio. Consulta bases del concurso. ¡Gol! Con Farmacia San Nicolás en el Mundialito San Nicolás. Despídete de los síntomas de la gripe y dolor con Palagrip y Finadol y disfruta los asados con amigos en este Mundial Qatar 2022. Encuentra todo lo que necesitas en farmaciasannicolás.com, app Farmacia San Nicolás, en cualquier Farmacia San Nicolás del país o si prefieres a domicilio al 2555-5555. ¡Grita gol! En este Mundial Qatar 2022, Farmacia San Nicolás, la más surtida al mejor precio.
Buenas tardes, sean bienvenidos al Wirigüir al aire en esta, al menos en la capital, lluviosa tarde del miércoles 7 de septiembre del año 2022. Si maneja por las calles de San Salvador, hágalo con cuidado y con paciencia porque sí, el agua ha venido con bastante fuerza y hay pronóstico de lluvia para prácticamente todo el resto del día. Tenemos un programa especial, nos acompaña el seleccionador, el profesor Hugo Pérez. Así que antes de saludar a mis colegas, bienvenido, profe. Bastantes días de no verlo. Desde aquel 1-1.
2 meses y medio casi, ¿no?
Desde aquel partido, del cual se habló un montón.
No, gracias por la invitación hoy. La verdad que siempre me agrada estar acá, hablar con ustedes de fútbol. ¿Sabes que quisiera mandar un mensaje?
Por favor, profe, de entrada.
Sí, hay mucha gente que a veces me tuitea, ¿no? Gente cristiana, y la verdad que les agradezco a todos ellos. Creo que es importante que toda esa gente, pues, ellos tienen la carga de nuestro país, y especialmente con mi trabajo y todo, y les agradezco por todas las oraciones y que sigan orando por nuestro país, porque la verdad que necesitamos muchas cosas.
Definitivamente. Bueno, incluso parece que la tormenta viene eléctrica. Esto está una tormenta de proporciones bíblicas, como diríamos también, la verdad, sí, se una lluvia fuerte. Así que insistimos, maneje con paciencia, con precaución. Todos quieren llegar a su casa, sea usted cortés para poder también llegar. ¿Qué tal, mi estimado Marcelo Betancourt? Bienvenido.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un saludo para todos. Un placer estar de nuevo por acá. Y pues bueno, tenemos ahí apuntadas varias preguntas para el profe y de verdad es un placer estar acá compartiendo con el profe.
Formidable. Señor Oscar Guerra, ¿cómo le va?
Bien, gracias. Un saludo para toda la gente que nos acompaña. Y pues sí, antes de entrar de lleno con el tema selección, solo recordarles que Alianza juega hoy a las 8 de la noche contra Liga Deportiva Alajuelense por Liga CONCACAF. Ojalá que puedan jugar y que el campo pues tampoco sea un factor, así como está el clima en estos momentos.
Correcto, muy bien. Bueno, pues nada, ¿por dónde empezamos, hombre? ¿Por dónde empezamos? ¿Por lo más fresco o por lo más... ¿Qué ha estado haciendo, profe? Vamos a empezar por ahí. La selección tuvo aquel partido que fue realmente... Yo creo que fue una inyección de un montón de cosas inesperadas, la verdad. Esa visita a Estados Unidos, creo que para mí ha sido de los partidos más emocionantes en mucho tiempo y creo que dejó como que muy vigorizada al público y también reivindicó, me parece, a algunos jugadores. Fue, me parece que especial esa jornada, esa noche. Pero luego de eso ha habido un paréntesis largo, se empantanó un montón todo lo relacionado con el fútbol. ¿Qué ha estado haciendo usted, profe? Cuéntenos.
Bueno, después de eso, básicamente vino lo que vos ya describiste, ¿no? Y se para todo el funcionamiento de la federación. Y yo estaba en ese momento listo para viajar, ya no pude. Después decidí quedarme porque pensé que lo más importante era ver qué es lo que se iba a resolver. Uh-huh. Pero se tardó un tiempo. Pero al final, lo que nosotros empezamos a hacer fue ya planear sus 17, fecha FIFA, que es esta que viene. Uh-huh. Y también evaluar, yo había dicho que íbamos a evaluar nuestro staff para lo que se venía en el futuro. Uh-huh. Después tuve la oportunidad de ir a ver unos cuantos partidos de la Liga Nacional, ver unos cuantos jugadores. Y también a la expectativa, te voy a ser honesto, de lo que realmente iba a pasar. Porque yo creo que ayer lo dije, esta es una etapa importantísima para el fútbol aquí en este país. Uh-huh. No solo la selección, te hablo en general. Y lo que se vaya a hacer en el próximo año, lo que se vaya a dejar va a ser importantísimo para los que vienen, ¿no? Ya sea un comité ejecutivo o ya sea una forma diferente de poder escoger un presidente.
Sí, profe, bueno, ya le voy a soltar aquí la guitarra a mis compañeros también, pero la eliminatoria, al final de la eliminatoria, yo al menos vi a un Hugo Pérez que lo vi un poco cansado, lo vi tal vez un poco, no sé si aburrido, de el tiempo que a veces hay que invertir en cosas que tendrían que estar resueltas o que corresponderían a otras esferas. Al menos yo así lo vi un poco, no lo vi con el brillo con el que comenzó. Luego, por supuesto, vino ese partido famoso que yo insisto, creo que en 4 años, ojalá nos acordemos de ese partido y de que con ese partido comenzó algo diferente, importante, no sé. Entonces, estoy seguro que los jugadores nunca van a olvidar ese partido, incluso los gringos estoy seguro que tampoco van a olvidar ese partido. Entonces, preguntarle cómo está ahora. ¿Usted se siente revitalizado o todavía está un poco cansado? ¿Le siguen aburriendo algunas cosas? ¿Cómo está la persona?
Mira, yo también analizamos eso después de un partido, uh-huh, del Nations Cup, ¿no? Uh-huh. Yo había explicado y siempre lo traigo a cuenta de que tengo contrato 2025, pero hay varios factores que son una incógnita ahorita. Yo hablé con la normalizadora hace unos días, nos sentamos y después de hablar yo les pregunté, ¿ustedes quieren que yo siga? ¿Ah? Porque para mí eso es importante. Y me dijeron, sí, claro, tú debes de seguir ahorita con la selección. Después viene lo que hablábamos hace unos minutos de que quiénes van a entrar. Uh-huh. ¿Okay? Porque eso va a ser importante después que ellos se vayan. Entonces ahí está la incógnita, la primera.
Claro.
¿Verdad? Yo estaba no cansado, Cristian, sino que un poco desilusionado por la manera que las cosas se fueron desarrollando. Te digo una cosa, a mí me molestó bastante. Ahora en ese momento tuve que básicamente tener un equilibrio en lo que iba a decir, lo que iba a hablar. Pero mi preocupación siempre fue el manejo con los jugadores, el trato con los jugadores, el hecho de tener algunos problemas que tuvimos, uh-huh, serios, que eso no se puede dar cuando estás clasificando para un mundial. Entonces eso me dejó bastante preocupado. Y te lo digo, y yo le he dicho también, todo esto yo lo hablé con el presidente Carrillo, ¿verdad? Algunas cosas que se tenían que cambiar, que no me gustaban. Y yo también te digo, y yo quiero aclarar esto, porque creo que han habido comentarios a esto. Yo dije una vez que si se quedaba Carrillo, perfecto, y que yo podía seguir trabajando. ¿Por qué lo dije? ¿okay? Y lo voy a decir hoy. Yo tenía la esperanza y había platicado con él que lo primero que él tenía que hacer era analizar la gente que trabajaba con él. Porque yo varias veces hablé con él y dije, mire, usted tiene buenas ideas, pero el problema es que la gente que trabaja alrededor suyo no tiene esas ideas, no tiene esa visión, y eso le va a afectar a usted. Y nos va a afectar a todos. Y eso se lo dije a él muchas veces. Y se lo dije con un respeto, porque yo puedo no estar de acuerdo con vos, y te lo voy a decir, ¿verdad? Y a la misma vez, sos mi jefe, y vos tenés la última palabra. Ahora, hay un límite donde yo ya no puedo seguir. Entonces, ese límite todavía no había llegado. De lo contrario, yo hubiera renunciado. Pero tenía la esperanza, por ayudarle a él, porque él me trajo, de que cambiara toda la idea de cómo se manejaba la federación. Porque si hay gente ahí, hubo gente ahí que realmente le hacían mal al fútbol, a la federación. Entonces, cuando yo empecé a ver que eso no estaba sucediendo, pues estaba preocupado para lo que venía, que era el nuevo proceso.
¿Y está preocupado ahora?
Sí, porque no sé qué va a pasar después de un año. Ahora, yo tengo que concentrarme este año en, primero, que empezamos, ¿no? Segundo, tengo que hacer en mi trabajo lo mejor posible y convencer a los jugadores otra vez que este proyecto que viene para el 2026 con las personas que van a estar en este momento encargadas, que van a ser personas que los van a tratar de una manera muy profesional. Y yo creo que el presidente Sáenz, ¿verdad, Humberto? Uh-huh. Es una persona bastante culta, bastante inteligente, bastante profesional, que creo yo que es una de las personas que creo que de hace muchos años la federación tenía que haber estado ahí, encargado de correr una federación, como una corporación, no como un equipo profesional. ¿Me entendés? Entonces, las otras personas que están en el comité también son personas bien estudiadas, personas muy inteligentes. Entonces, yo creo que al final lo que ellos dejen en este año que van a estar, espero que dejen un buen fundamento, que se cambie. Yo te voy a decir, y con todo respeto a todo, yo creo que debe de haber un cambio, y ellos lo van a analizar bien con FIFA y todo, de la de estructura de cómo se escoge a un presidente, ¿verdad? ¿Qué tiene que tener un presidente? Porque no tiene que ser una persona que esté involucrada en el fútbol. Porque yo me acuerdo en el 94 nosotros teníamos un presidente que era un tipo de negocios. Él había traído las Olimpiadas a Los Ángeles. No sabía nada de fútbol, pero la FIFA lo contrató y le dijo, queremos que corras la Federación de Estados Unidos y el Mundial de 94. Y hizo un excelente trabajo. Entonces, puede ser que necesitemos eso. Yo no soy nadie para decirlo en el aspecto de a quién poner o no. Pero creo que si no ha funcionado por 40 años este sistema, entonces se tiene que ver cómo se puede cambiar, ¿no?
Profe, sin importar lo que pase, quienes lleguen, la manera o lo que sea, o a quienes elijan, ¿cuáles serían las condiciones que debería tener cualquier comité ejecutivo de cara a la selección mayor?
Bueno, yo creo que tiene que ver desde arriba un presidente y después delegar. Empezar a formar departamentos adentro de la federación y cada departamento tener la responsabilidad en lo administrativo, deportivo, prensa, logística, viajes, todo lo que una selección necesita a todo nivel. Y después de eso, tener un presupuesto para cada departamento. No podés vos tener un presupuesto para todo y decir, bueno, no sé si tengo para esto, o no sé si tengo para esto, o tengo que ir allá arriba para ver si me regalan una camisa, o doy una camisa de promoción. No, eso tiene que quedar atrás, tiene que haber como un gobierno, básicamente, de arriba abajo, tener las gentes adecuadas para que puedan trabajar de esa manera.
Profe, ya entrando un poco a lo de la lista preliminar que se anunció ayer, ¿esta lista hubiera sido distinta si el campeonato hubiera estado activo de manera normal? ¿O cree que no hubiera variado tanto en el caso de que estuvieran activos?
No,
todos
creo que hubieran habido otros que pudieran haber sido considerados. Pero lo que vimos ahorita, básicamente, no por el parón solamente, ¿no? Uh-huh. Simplemente que en estos dos meses también he estado siguiendo bastante la USL, la MLS, el caso de Enrico, que ya está en otro club. Y lo que nosotros estábamos haciendo era básicamente viendo cuántos partidos habían jugado, los minutos. Entonces, a base del problema que ha habido aquí, que se ha parado la liga, básicamente Alianza es el que ha estado, desde el que se paró esto, activo. Entrenando, activo, ¿no? Y Águila, que terminó hace 3 semanas. Después los otros clubes, FAS creo que es el único que ha seguido entrenando constantemente. Y los demás han parado, 6 o 7 que han parado, ¿no? Entonces era bien difícil tomarlos en cuenta. Y aquí en esta lista también hay algunos que probablemente no van a viajar. Ahora, uno saca una preliminar porque al final los días pasan y te vas encontrando de que hay un lesionado, hay problemas de visa y muchas cosas, ¿no? Entonces, todos estos que ves, tarde o temprano, los que viajen esta semana, 2 semanas que vienen o no viajen, van a estar contemplados para formar la selección.
Brian Hill, profe.
Brian Hill, en cortita, uh-huh. Te puedo decir, hablé con él, le pregunté cómo estaba, lo he estado viendo en la liga, anda en fuego. Y le dije, le quería preguntar, le digo, ¿te han llamado de Colombia? Para sub-23 o lo mayor, lo que sea. Me dijo, no, profe, en este momento no. Ok, te voy a poner en la lista. Quiero que vengas. Ni un compromiso, no te preocupes del compromiso, no te des compromiso conmigo. Ya quiero que vengas, mirás lo que estamos haciendo, el programa. Jugás en partido que es importante contra Perú, una de las mejores selecciones en Sudamérica. Le dije, te conviene a vos. Y después veremos qué pasa. Me dijo, sí, profe, me dijo, póngame la lista. Y eso fue todo, una conversación cortita, al grano. Esperemos que pueda incorporarse. Yo creo que el ahorita, no sé si estamos cortos de tiempo por el hecho de la visa americana, pero lo intentaremos.
Michel Mercado, ¿no es un poco tarde, profe, para llamar a Michel Mercado?
No, nunca es tarde. Él es un tema un poco diferente. Él ha estado tratando de arreglar su ciudadanía también. Está en ese proceso. Y hoy es el tiempo, es el nuevo proceso que nosotros comenzamos ya, hacia el 2026. Queremos verlo, hablé con él ayer, le fui honesto, quiero que vengas, ves cómo está la situación acá, no te prometo que vas a estar en los próximos 3 años o 4 años, pero vení, trabajá, te he visto bien en Alianza, creo que sos un jugador que nos puedes ayudar, pero eso sí, el compromiso es venir, entrenar fuerte, ganarte un puesto y vamos partido a partido. Así es que lo vamos a tener.
Y ya está resuelta su situación de...
¿De visa?
Está trabajándola todavía.
Ciudadanía la está trabajando. Okay. También él tiene que tramitar su visa.
Uh-huh. Yo tengo una lista de nombres ahí que quiero preguntar, pero le paso ahí la pelota, señor Guerra.
Sí, más allá de este partido, usted daba unas declaraciones al gráfico que ya en octubre... Ya a partir de ahí ya es ahorita sacar el compromiso contra Perú que se ha presentado, pero de octubre en adelante ya viene el trabajo de cara a Copa Oro del próximo año y ya los compromisos internacionales, la Liga de Naciones. ¿Qué diferente podemos esperar de lo que se ha hecho o de lo que se hizo partiendo de la experiencia en la octagonal?
Bueno, primeramente hemos analizado todo el octagonal. Las razones por las cuales no quedamos más arriba, las razones por las cuales nos faltó pelear los primeros 3 puestos, 4 puestos. Entonces tenemos una idea exactamente qué pasó, hacia dónde vamos, qué tenemos que mejorar. Ahora, cuando uno habla de un nuevo proceso, lo que tenés que hacer, que creo que para nosotros ha sido positivo, yo creo que hemos tratado y hemos trabajado básicamente en la personalidad, estilo de juego de una selección, de acuerdo al tipo de jugador que nosotros tenemos. ¿Okay? Eso se va a seguir trabajando a mejorarlo, eso no se va a cambiar. Sistemas tácticos, pues son cosas que vas trabajando. Ahora, lo que sí yo dije ya es que en este proceso, primero, ya es nuestro proceso. Entonces, nuestra responsabilidad es tratar de clasificar El Salvador al Mundial. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Ya? Bueno, una de las cosas que yo voy a presentar, y ayer hablamos con el presidente de la normalizadora, el presidente Sáenz, y estaba el señor Pedro Hernández de la Primera División. Y lo primero que se plantó fue cómo podemos ver en qué forma podemos mejorar la comunicación. Una.
Ahí lo voy a detener, profe.
Dígame.
Tenemos una pausa. Dale. Y luego profundizamos en la comunicación. Ya volvemos.
No le cambie. Vendemos y volvemos. Wiri Wiri al aire. Sigamos la charla. Wiri Wiri al aire. ¡Gánate hasta $1,000,000 en Farmacia San Nicolás!
¿Qué?
¡Sí! $1,000,000 por compras de $20 que incluyan tus marcas favoritas. La Roche-Posay, Vichy, Eucerin o Isis Pharma. Recibirás un código e ingresa a farmaciasannicolás.com y acierta la quiniela del mundial para ganar. Aplican tus compras en farmaciasannicolás.com. Admóvil Farmacia San Nicolás al 2555-5555 o en cualquiera de nuestras salas de venta. ¡Grita gol! En el Mundial Qatar 2022. Farmacia San Nicolás, la más surtida al mejor precio. Consulta bases del concurso. ¡Gol! Con Farmacia San Nicolás en el Mundialito San Nicolás. Descansa toda la noche para días felices con Somnium y disfruta con familia y amigos en el Mundial Qatar 2022. Encuentra todo lo que necesitas en farmaciasannicolás.com, app Farmacia San Nicolás, en cualquier farmacia San Nicolás del país o si prefieres a domicilio al 2555-5555. ¡Grita gol! En este Mundial Qatar 2022, Farmacia San Nicolás, la más surtida al mejor precio.
sos optimista.
Continuamos. Continuamos acá en el Wiriwiri conversando con el profesor Hugo Pérez, Oscar Guerra, Marcelo Betancourt. Interrumpimos al profe cuando nos estaba diciendo que se necesita mejorar la comunicación entre los diversos actores de cara a las eliminatorias del próximo Mundial, del ciclo 2026. Ahí lo interrumpimos, profe.
Sí, te decía que tuvimos ayer una reunión con el presidente de Primera, el señor Pedro Hernández, y Humberto Sáenz, y todas las demás personas que están en el comité ahorita. Lo importante era cómo podíamos empezar este nuevo proceso de una forma diferente de lo que se ha venido haciendo antes. Primero la comunicación, que creo que va a ser importante, después la cooperación. Entonces, de acuerdo a lo que platicamos con el señor Pedro, pues en un par de días, cuando ellos lo tengan necesario, tengan el tiempo, yo voy a reunirme con todas las personas de la primera división. Vamos a presentar primeramente el plan de trabajo de la selección. Estoy hablando de un calendario, ¿verdad? Eso lo habíamos presentado el año pasado, no sé qué pasó, pero ya en este nuevo proceso, básicamente lo que vamos a hacer es presentarles a ellos fechas, torneos oficiales, no oficiales, partidos amistosos, internacionales. Y ya de acuerdo de eso, lo de fecha FIFA, pues eso no se puede negociar, es algo que todo el mundo lo tiene que cumplir. Pero también queremos ayudar a la primera, ¿verdad? Entonces, presentando ese calendario, nos vamos a poner de acuerdo para que así, digamos que si la selección va a jugar un partido amistoso en diciembre, por ejemplo, ellos ya lo saben, ya saben la fecha, entonces se puede organizar para que los jugadores básicamente nacionales se puedan prestar y poder ayudar a la liga. Y hay otras cosas que yo tengo en mente que se los voy a presentar a ellos, a todos, para que por lo menos tengamos o comencemos esta nueva etapa, porque yo creo que todos queremos que la selección clasifique, ¿no? Pero la realidad, Cristian, es de que si no hay cooperación de parte de la primera con la federación, es bien difícil. En lo deportivo te estoy hablando.
Claro.
Y no quiero yo guerra. Yo no quiero estar, como te digo, discutiendo, peleando, diciendo cosas. Y incluso yo hablé con el presidente Hernández. Le dije, si alguna falta yo cometí en decir algo, pues yo le dije, me disculpo, no tengo problema. A mí lo que me interesa es que tengamos paz. La selección necesita a los jugadores de ustedes. Los jugadores de ustedes también necesitan la selección. Es una vitrina bastante importante para los clubes. Y le ponía el ejemplo de Harold. Harold, pues, lo acaban de vender. Viene de Alianza. Le beneficia Alianza. Gana Alianza algo. Ya allá en Estados Unidos empiezan a, bueno, Alianza vendió a este jugador. Hay que ver qué más tiene Alianza. Entonces, son cosas positivas para todos. Y creo que la conversación fue muy, muy grata, muy positiva. Y esperemos, pues, que siga así. ¿Verdad? Yo lo vuelvo a decir, yo no tengo nada contra la primera, ¿okay? Yo lo que quiero es ayudar, pero también todos tenemos que ayudarnos, no solo la selección. Tiene que ser los clubes, los presidentes. Tal vez no estemos de acuerdo 100% en todas las cosas, pero por algo tenemos que empezar. Y la meta de todos nosotros debe ser cómo podemos ayudar a la selección, a nuestros jugadores, a llegar a esa meta, que es clasificar al Mundial.
Okay. Marcelo, Oscar, disparen ahí.
Sí, claro. profe, y respecto a las demás selecciones, ¿se ha hablado algo, sobre todo la sub-17, que es la que más tiene, de alguna manera,
sí,
tiene el compromiso más cercano, por decirlo de alguna manera, y si no sé si se ha confirmado quién va a estar a cargo de esa selección, por ejemplo?
Bueno, yo hablé con el presidente también de eso. Y lo primero que él quiere que hagamos en este momento es concentrarnos y sacar este compromiso de la selección. Después ya empezar a planear lo de la sub-17. En este momento nosotros hemos entrevistado un par de personas de acá y de afuera para tomar la sub-17. Para mí es importante el aspecto de quién vamos a escoger, porque primero necesitamos una persona bilingüe, inglés y español, una persona que conozca el medio en Estados Unidos también, una persona que pueda viajar de aquí a allá, si es la persona que escogemos acá. Y el proceso de ellos básicamente ya la mayoría de selecciones en Centroamérica ya lo empezaron. Uh-huh. Nosotros somos los únicos que estamos un poco atrasados. Entonces, al terminar este compromiso, nos sentamos otra vez con el presidente y a planear esto y empezar a trabajar con la sub-17. Después queremos también trabajar con la sub-20, porque creo que va a ser importante la base uniendo a los que nacieron en el 2001 para los Juegos Centroamericanos. Entonces, también ya estamos en el proceso de planificación de eso.
¿Y esa quién la va a dirigir, profe?
Mira, esa puede ser un asistente de nosotros, ¿verdad? Que creo que así va a ser. Nosotros, yo lo he dicho varias semanas atrás, que estábamos evaluando el staff que tenemos. Uh-huh. Y de ahí, pues, después de esa evaluación, decidiremos si traemos a alguien más para que nos ayude. Porque creo que, ayer lo decía en un programa, si queremos competir, las herramientas que necesitamos, que no tuvimos en este proceso, tenemos que tratar de obtenerlas, porque creo que va a ser necesario toda la ayuda que necesitemos para este nuevo proceso.
¿Por qué no se hace caso, no se hace cargo Gerson de la 17, profe?
Porque no. Yo creo que nos dimos cuenta hoy en el problema que tuvimos con los partidos cuando estaba la sub-20, estaba la mayor, uh-huh. Y fue un problema grandísimo. A veces Gerson, que no pudo viajar con la mayor, estaba en otro campamento. Yo no pude estar a veces viendo. Es bastante difícil. Y en realidad, si vos te das cuenta, en una federación hay técnicos sub-23, hay técnicos sub-20, sub-17, uh-huh. sub-15. Ahora, el de arriba, que en este aspecto soy yo, es el que puede ordenar eso para que esa planificación sea lo mismo de todas las selecciones trabajando. Uh-huh, sí. Pero también se le debe darle libertad al técnico que esté encargado de esa selección de poder manejar ese grupo. Yo creo que aquí lo tenemos que hacer. Es demasiado trabajo. Y uno estar abarcando tantas cosas no es
factible. Sí, no, yo me refiero a si que Gerson estuviese a cargo de una de esas selecciones, alejado de la selección mayor, no sería una solución. A eso me refiero. No.
No, porque, y creo que lo he compartido, yo creo que cada asistente que uno tiene lleva una responsabilidad grande del trabajo que él tiene que hacer. Y cuando te digo el trabajo, tiene que ver mucho en la cancha, tiene que ver mucho en los partidos, tiene que ver mucho en la preparación. Y cada asistente trabaja para nosotros, tiene una responsabilidad para cada partido. ¿Me entendés? Entonces, si yo lo saco a él de la mayor, estaría perdiendo a alguien muy importante, y la mayor es nos guste o no nos guste, creamos o no creamos. La mayor es lo que dicta todo y necesitamos tener esa ayuda. Yo creo que podemos encontrar para sub-17 una persona bastante capacitada. Te digo, las personas que he hablado me parecen de un tipo que pueda aportar mucho a los jóvenes. Entonces, vamos paso a paso a eso, pero sí ya estamos como... Claro. La pregunta que me hiciste, sí, a nosotros nos interesa bastante el proceso de esta sub-17.
Es en enero, ¿verdad?
En enero compite, sí.
En febrero.
En febrero ahora, ok.
En Guatemala.
Profe, le quería preguntar, con esta situación que se dio del parón del fútbol y después que coincide también con la finalización, por ejemplo, de la Liga de Naciones en este año, si es que esto lo ve como una oportunidad de empezar de cero, si se le puede decir de esa manera, o lo ve usted como continuidad de lo que ya se hizo. Es decir, como una oportunidad de tener las condiciones que quería desde el principio?
Mira, las condiciones las necesitamos. Las necesitamos ayer. Las tuvimos, está bien. Nos acoplamos a eso. Hoy que vamos, creo que te lo voy a quebrar para que lo entendamos bien. Primero, los jugadores. Hay jugadores ahorita aquí en esta lista, jóvenes. El promedio de la selección de nosotros en la competencia octagonal, creo que fuimos el segundo equipo más joven, ¿okay? Entonces, con esos jugadores se les va a dar continuidad siempre y cuando estén a buen nivel. Una, los jugadores que ya pasan de 30 años, con ellos hemos hablado, si ellos están en condiciones para competir internacionalmente, se les va a seguir llamando. Pero vamos a ir paso a paso. Quiere decir partido a partido, torneo a torneo. ¿Okay? Y se va evaluando. Lo otro, que para mí es importante, es mejorar lo que hemos hecho. Pero cuando te digo mejorar, te estoy hablando de que tuvimos partidos en la octagonal que estábamos con el marcador a favor. Estábamos con la esperanza y la posibilidad de sacar un buen resultado y nos caímos en ciertas ocasiones del partido. Eso lo vamos a mejorar. ¿Cómo se va a mejorar? Yo creo que el 95% de esas cosas que nos pasaron tienen que ver mucho, una, con la capacidad nosotros mental que teníamos en el momento de tomar ciertas decisiones en el campo. Ahora, lo que te deja la octagonal, una, es que ya sabes la competición que tenés para el futuro. Porque la mayoría de selecciones que nos vamos a enfrentar, que son 9, de esas 9 salen 3 directos, ¿no? Y si las analizás, todas tienen un ranking y todas tienen un nivel de jugadores donde están. Pero nuestros jugadores ya compitieron contra ellos. Entonces, en esa experiencia que ellos han tenido, se dan cuenta que fueron detalles que nos prohibieron sacar lo que necesitábamos para sacar. ¿Okay? Nosotros le ganamos a Costa Rica y le ganamos a Panamá cuando íbamos adelante en el marcador. Son 6 puntos ahí. Nosotros aquí contra Jamaica le ganamos, son otros 3 puntos, son 9 puntos. De 3 partidos solamente te estoy hablando. Sí. Que hubieran sido muy importantes para meternos por lo menos al repechaje. Y ahí te das cuenta de los detalles. Entonces eso se debe mejorar. Pero el jugador ya sabe, ya no tiene miedo, ¿okay? Ya sabe hasta dónde tiene que llegar y la preparación que él tuvo, mantenerla y mejorarla para competir. Y lo último, porque me preguntaban, ¿qué nuevo vamos a ver en la selección? ¿O qué necesitamos de nuevo para clasificar? Y ahí está lo más importante. Herramientas, todo. Preparación, perfecto. Digamos que lo tengamos. Pero eso no te garantiza que vas a ganar. No te garantiza que vas a pelear un puesto. Ahora, el otro problema es, nuestro país aquí, somos resultadistas. Y esa es la realidad. Jugamos un buen partido, somos buenísimos. Jugamos un mal partido, somos malísimos. ¿Ya? Jugamos 2 partidos buenos y después 3 malos, fuera. Esto no sirve. Entonces, nosotros debemos de entender una cosa. Para mí, el partido más importante en este proceso va a ser en 2 años. El primer partido que juguemos para clasificación al Mundial. Eso te dicta lo que va a pasar el segundo partido. Entonces, ahí ya nosotros no tenemos excusa de decir, bueno, no tuvimos preparación, no tuvimos nada. No. Pero hasta ahí yo tengo que ver cómo hago para lidiar lo de adentro y lo de afuera. Nosotros en el 94 jugamos 55 partidos internacionales antes del Mundial. Ganamos 15. Éramos catástrofe, ¿no? Y llegamos al primer partido, pero Bora nos dijo, muchachos, el fogueo internacional que ustedes van a tener, los torneos, ¿verdad?, son importantes. Pero no se olviden de una cosa, el partido más importante de nosotros es en Michigan contra Suiza. ¿Okay? Entonces, ahorita vamos a sufrir, vamos a perder, nos van a criticar, perfecto. Ustedes tienen el enfoque en el primer partido del Mundial. Eso es lo que quiero yo para nuestros jugadores. Y la prensa lo tiene que entender. Yo no, te digo, yo no voy a decirle a la prensa qué decir, qué opinar. Yo creo que tenemos la libertad de hacerlo. Pero mi enfoque es ese. Entonces, todos estos partidos me van a servir a mí para mejorar lo que hemos hecho, para ver jugadores que mejoren que lo que han hecho. Y después de todo eso, ya meterles a ellos que para el Mundial se les va a dar todo lo necesario, pero si ellos no están aquí seguros de que van a ir a romperse el arma, y es un reto yo le diría, es un reto personal ya. Uh-huh. Sí, queremos que el país se sienta orgulloso, todo eso. Pero la realidad, Cristian, es, si vos no tenés ese reto de decir, bueno, tenemos 40 y pico de años de tener un mundial, yo quiero ir al mundial, quedaría en historia. Es un reto personal. Y si podemos encajar a todo ese grupo que va a estar participando en ese reto y meternos de lleno, y ellos se lo creen, entonces sí creo que tenemos posibilidad de tirar mundial.
Vamos a ir a una pausa hasta que llegamos con Emisión Radial. Nos queda un último bloque en exclusiva a través de Tigo Sports. Canales 3, 300 y 1001 en HD, no le cambie.
Sombrita. Así nos vamos. Algo achicopalados por el resultado. Pero mañana hay revancha en el Wiri Wiri al aire. Una producción de Femenina, Fiesta, Tigo Sports y El Gráfico. ¡Salud!
Sigamos la charla. Wiri Wiri al aire.
Continuamos en el Wiri Wiri Live, ahora en exclusiva a través de Tigo Sports. Esa música es para indicar que ya terminó la lluvia, ¿no? ¿Verdad? Y por cierto, estoy leyendo algo aquí. Yo sé que no es la temática de nuestro programa, pero estoy sorprendido, muy impactado, porque estoy leyendo por acá que ha llovido de tal manera que parece que se ha quedado expuesto lo que podría ser un asentamiento indígena precolombino en la zona de Ilopango. Estoy leyendo ahí de ese calibre la manera en que ha llovido todos estos meses. Pero bueno, ya no es el espacio para que ustedes informen al respecto. Si es que en otro lado estoy seguro que saldrá esa información. Estamos conversando con el profesor Hugo Pérez. Hemos hablado un poquito de la convocatoria, un poco de qué ideas tienen acerca del futuro. Hemos hablado de cosas de organización que él cree que son fundamentales para poder tener otros resultados. Y estaba usted por hacer una pregunta, sí. Le vi la intención.
Es que lo que pasa es que en los últimos meses, digamos, en el análisis, y yo estoy de acuerdo con el profe de que somos resultadistas acá, pero el análisis me parece que, y lo he escuchado en varias entrevistas, el profe pide mucho, probablemente, ¿no? Porque probablemente no se entiende qué es lo que realmente necesita una selección para poder llegar a competir. Eso creo que no lo hemos entendido en general acá. Y también está la corriente que dice que el profe no le gusta que se critique a la selección, ¿verdad? Porque también creo que no se ha comprendido. Entonces, mi pregunta es, si usted cree que es más importante clasificar al Mundial o que nosotros entendamos qué es lo que necesita una selección para poder competir.
Buena pregunta, ¿eh? Yo creo que las dos cosas deben ir a la par, porque básicamente en lo deportivo creo que el Mundial es algo que se vive cada 4 años, ¿no? Y es algo que te puede subir en todo aspecto a un país. Después, en lo deportivo, a los jugadores. Yo te digo, no hay nada más importante en la carrera de un jugador, no por lo económico solamente, de que estar en un mundial. Yo creo que cualquiera que estuvo o que participó como futbolista te puede decir que no hay una cosa semejante a ella. Entonces, eso te trae un estatus importantísimo en tu vida personal, a un país, a una liga, a una federación. Ahora, yo te digo, yo no estoy en contra de las críticas, porque hay varias críticas, diferentes críticas. Hay gente que critica y ultraja a los jugadores, al cuerpo técnico, a todo el mundo. Esas personas no es de ponerles atención. Cuando yo hablo de críticas, yo creo que las críticas son muy importantes porque uno a veces se cree que está bien, ¿okay? Y después cuando crees que está bien es cuando de repente caes y es difícil. Entonces las críticas las lees y después pensás, bueno, este está diciendo esto, yo creo que tengo que ver a ver si es cierto. Y eso te mantiene en un estatus abajo, porque uno se le puede inflar la cabeza, la verdad. Le pasa al jugador y le pasa al técnico. Lo que yo a veces no estoy de acuerdo es que las críticas se hagan en lo que ves nomás, que es un resultado. Eso. ¿Por qué? Porque yo no estoy en el ambiente de la prensa para clarificar todo. El sabor en Granada, el sabor 2-2, terribles. Ok, perfecto. Terribles, ¿por qué? Yo lo explicaba esa vez. Yo no sé si ustedes lo escucharon. Nosotros llegamos 17 veces ante Granada. Y fueron 9 claras. No anotamos, pero llegamos. Mantuvimos la pelota más que ellos. Lo que nos descuidamos, yo les dije bien, fue en la marca de nosotros, atrás. Y por eso yo, faltando 10, modifico y meto otro central para ayudar a los 2 centrales que habían tenido problemas con los de Granada. Pero la gente dice, bueno, no, que jugaron malísimo Y hubiera sido un catástrofe si hubieran perdido contra Granada. Perdóname, pero Granada no es mal equipo. Pero tampoco es una potencia, ¿no? Pero hay partidos que te pasan de esa manera. El sub-20, México, la mejor selección que yo he visto. Y si vos te fijas el proceso que ellos tuvieron, excelente, Europa, Asia, todo. Y llegás a la portería de Guatemala 30 veces y solo anotás un gol y fallás los penaltis. Afuera, Luis Pérez, no sirve.
Afuera, Torrado.
Todos.
Afuera todos.
Ok, pero está bien, se fracasó. Pero después ya, con la mente más fría, analizás qué se hizo. Las selecciones nosotros sí, no clasificamos a la sub-20. Yo te lo digo personalmente, teníamos que clasificar. Teníamos el potencial, teníamos el talento. ¿Okay? Pero llegas a un partido y cualquier cosa pasa. Sí, los técnicos no hicieron buenos cambios. Eso siempre, siempre. ¿Okay? Pero al final analizas todo. Bueno, ¿este trabajo sirvió o no sirvió? Porque esa es una base para comenzar el nuevo proceso. Pero si tiras todo y decís, no, esto no sirve, no clasificaron, somos un fracaso, entonces estamos todavía pensando que el resultado es lo más importante que una base a un trabajo. Ahora, decime, si yo me quedo aquí en 2 años y entramos a la octagonal, no sé qué es lo que va a hacer, y a medio de la octagonal nosotros ya no tenemos posibilidad, entonces sí, mátame. ¿Qué? Porque tuve el tiempo para este nuevo proceso. Yo fui el que escogí los jugadores. Yo fui el que puse el estilo de juego. Yo fui el que trabajé. Entonces, ¿por qué? Porque en ese entonces sí ya me podés vos calificar, ¿verdad? Pero ahorita, yo no, te digo, yo no estoy en contra que critiquen. Pero también critiquemos a base de lo que queda realmente
claro,
analizamos.
Queda claro el punto ahí. Profe, híjole, quería preguntar tantas cosas, ya me acordé. Bueno, hay mucho trabajo por hacer, obviamente. Usted lo que ha planteado, me parece, en líneas generales, es que administrativamente hay que mejorar mucho para apoyar a la parte deportiva, que hay un montón de aspectos logísticos que hay que corregir y mejorar y superar. Además, entiendo que quiere que la selección tenga mucha actividad el otro año. Y no es la única selección que va a estar activa. Necesitan un coordinador de selecciones o un director deportivo de selecciones.
Las dos.
Bueno. Diego Enríquez tuvo una salida tempestuosa del puesto. Quedó claro que dirigentes de primera división no estaban a gusto con la presencia de Diego Enríquez en ese puesto. ¿Usted cree que bastaría con que Diego Enríquez vuelva al puesto y Santas Pascuas? Porque Diego no trabaja solo, se necesita, entiendo yo, una reorganización, una reingeniería de la institución, pero además Diego necesita el apoyo de varias personas y de varias figuras en la federación. Bueno, Diego o el que sea, pues.
Bueno, digamos Diego, ¿verdad? Hay una cosa que yo siempre digo. Cuando hay un aspecto de una persona, cómo se cataloga una persona, es bien importante una cosa. El tiempo te dice si esa persona es correcta o es incorrecta. Te pueden acusar de muchas cosas, pero al final todo sale a luz, tarde o temprano. Yo te puedo decir, yo a mí no me gusta meter la mano por nadie mientras yo no sepa la clase de persona. ¿Okay? El problema que Diego tuvo, el problema más grande que Diego tuvo en la federación era que él estaba tratando de hacer cosas que no se habían hecho en la federación. Y eso lo tomaron como protagonismo. ¿Okay? Entonces, yo quiero un jefe que a mí me ayude a ser mejor. Y si eso tiene que ser el sacrificio de trabajar más, lo voy a hacer. ¿Okay? Pero cuando Diego estuvo ahí, el problema era que había un choque con ciertas personas que no estaban dispuestas, básicamente, a que él tomara esas responsabilidades. Ahora, la responsabilidad de un director deportivo es ver todo el programa de selecciones y los técnicos, sentarse, hablar, analizar. Él no era coordinador de selecciones, ese es otro puesto diferente. Entonces, todo eso que se dijo de Diego, yo te puedo decir, yo personalmente, que estuve con él el año y medio, nada de eso es cierto, nada. ¿Ok? que decían que vendía jugadores, nada, nada. Porque el día que Diego hubiera dicho eso, yo hubiera sido el primero. Si sabes qué, Diego, estás mal, papá. No seguís aquí. No quiero nada con vos. Y así soy yo. ¿Okay? Todos nos equivocamos en algo, diferentes personalidades, pero lo más importante para mí de todo esto fue el aporte que él tuvo hacia el programa. Creo que mejoró, y vos ya lo sabés, con los patrocinadores. Nadie te va a dar dinero si no sabes la clase de persona que es. Y esa es la realidad. Entonces, es una persona que ya tiene la experiencia. Ahora, la comisión decidirá si ellos...
Si lo reintegran o no.
O no. Pero que el tipo trabaja y hace su trabajo y nos ayudó, no lo puedo negar.
Tengo otra pregunta, profe, rapidita. Ha habido una posición bastante crítica, me parece, de parte del seleccionador del seleccionador femenino con Diego y también de manera velada al trabajo suyo. ¿Tiene usted alguna opinión al respecto?
Mira, me da tristeza que una persona así se maneja de esa manera. ¿Okay? Yo nunca me metí o nunca me he metido en su trabajo. La verdad, yo no tengo que ver nada. Pensaba la gente en Estados Unidos y que yo estaba encargado de todas las selecciones, incluso la femenina. ¿Verdad? Lo que él publicó, creo que eso te estás refiriendo,
sí,
¿no?
Sí, claro, a eso me refiero.
¿Verdad? Primeramente, está equivocado completamente. Segundo, creo que como un profesional nunca puedes hacer eso. Yo creo que las cosas se hablan de cara a cara, ¿verdad? Yo sí tuve un problema con él, pero lo encaré, ¿verdad? Y creo que para mí, yo sigo pensando, yo trabajo para la federación, entonces quiere decir que yo tengo que ser una persona ejemplar, afuera y adentro. Y en realidad, lo que pasó, y ya que vos lo sacaste, porque creo que esto ha salido a luz, yo platiqué con él y dije, ¿sabes qué? A mí no me gusta tu forma de ser, tu forma de tratar a las niñas, tu forma de tratar a las hembras. Y no me gusta. Y creo, tenés que tener cuidado, porque en los tiempos que vivimos, una persona que representa un seleccionador de hembras o de varones, digo, no puedes tratar a las hembras así. Ni yo trato a los que son ya hombres. Entonces él se molestó con eso. Y esa fue lo que yo le dije, y después yo reporté esto a la federación. Ya ellos se encargan, lo que sea, pero ese fue el problema. Pero yo antes de ir a la federación hablé con él, porque sus críticas hacia la selección, hacia los jugadores, cuando nosotros estábamos allí, no era correcto, ¿me entendés? Porque trabajamos en la misma institución. Pero sí, yo he aprendido como cristiano que cuando ves algo malo, y si no lo decís, vos sos parte de él. Entonces a mí no me gustaba como él trataba a las hembras en los entrenos, porque nosotros lo oíamos y todo. Entonces le dije, ¿y sabes qué? Tenés que parar, esto no se hace. ¿Ya? Y tenés suerte que no te han sacado, le dije, porque en realidad, o que no nos hayan demandado, porque es muy serio. Entonces, él decidió sacar ese video, yo lo vi, yo no he dicho nada hasta ahorita que me estás preguntando, pero la verdad se tiene que
bueno,
saber.
No me quería, me acordé afortunadamente antes de que terminara el programa. Profe, gracias por su tiempo, de verdad. Y pues nada, seguiremos pendientes de cómo evoluciona todo el tema relacionado con la selección nacional.
Gracias por el tiempo.
No, a usted por haber venido. Y a nuestra audiencia, gracias y que pasen un feliz miércoles.
Por la sombrita. Así nos vamos. Algo achicopalados por el resultado. Pero mañana hay revancha en el Wiri Wiri al aire. Una producción de Femenina, Fiesta, Tigo Sports y El Gráfico. ¡Salud!